están? Yo soy Marcela.
Y yo soy David Josué.
Y juntos somos Buen Beat.
Me callé a ver si tú sí hablabas ahora.
Pensé que íbamos a hacer al mismo tiempo. Hola, este podcast lo hacemos David Josué y Marcela para charlar temas relacionados con creatividad. Este es el episodio número 9 y se llama Anclas, como ya pudieron ver ahí en su aplicación o donde lo estén escuchando. ¿Qué son las anclas, David Josué?
Pues las anclas son esas cosas enormes de metal pesado que usan los barcos para no, cuando quieren detenerse en un lugar y no ir a la deriva, pues sueltan las anclas y se mantienen unidos de alguna manera a la tierra, ¿no? Siguen fluyendo con el mar, pero ya no se están moviendo. Exacto. Permanecen en un lugar.
Exacto, entonces nos gustó esa palabra y miren que nos tardamos en encontrar
un buen rato
antes de empezar a grabar. Porque este podcast vamos a hablar un poco sobre inspiración, no sobre el tema en sí de la inspiración, sino cuáles son esas anclas que nos mantienen a David y a mí inspirados. Para mí la inspiración es como un estado mental y emocional en el que estás a gusto, en el que estás fluyendo con tu entorno, fluyendo contigo mismo, con lo que te sucede alrededor, con las personas, con las situaciones. Y estás así simplemente porque estás consciente de que todo es perfecto. Para mí eso es la inspiración. Todo está bien, todo está chido. Tienes todas tus necesidades cubiertas. Sabes que el universo y tú son uno mismo. Entonces no necesitas más. Y es el estado ideal para crear, para ser una persona creativa. Entonces, para mí eso es la inspiración. Y bueno, a veces estamos encarrilados en ese canal muy padre, pero hay veces que nos perdemos, ¿no? O sea, muchas veces al día o a la semana o al mes.
Muchas veces.
Nos desencarrilamos y entonces esas anclas son las que nos ayudan a regresar al buen camino.
Sí, a no perdernos a la deriva, ¿no? Ajá. A seguir en ese punto, como, por así decirlo, en ese punto geográfico, emocional y energético.
Exacto. Me gusta. Bueno, vamos a hablar un poquito acerca de esas anclas que tenemos cada uno. Y nos dimos cuenta cuando hicimos una lista de que son más o menos las mismas. Y a lo mejor son
somos
más o menos
copiones.
Ajá, son más o menos las mismas para ustedes también o para todo el mundo, ¿no? Pero lo que es en sí la actividad, pero ya la forma que cada quien le pone.
Exacto.
Es como ya muy cuestión de personalidad o de los gustos de cada quien, ¿no? Entonces, ¿empiezas o empiezo?
Primero las damas.
Ok. Yo tengo, mi primera ancla es un ritual que hago por las mañanas, que tengo tiempo consiguiéndolo, o sea, tengo tiempo haciéndolo. Hay veces que no lo hago a la perfección así como con todos los detalles que a mí me gustaría, porque me gusta hacerlo sola, pero a veces mi pequeño de 2 años se despierta junto conmigo, entonces pues ya lo tengo que hacer con él y tengo que compartir con él estos momentos que me gusta vivir a solas. Pero bueno, en este ritual que yo hago por las mañanas, me levanto e inmediatamente después me tomo un vaso de agua y me siento a meditar. Si quieren saber más sobre meditación, en el episodio número 8 platicamos al respecto, pero simplemente me siento a meditar 20 minutos y terminando eso me caliento un poquito de agua y me hago un té de limón. O sea, nada más me caliento el agua antes de que llegue al punto así de ebullición. Me le sumo una taza y me exprimo un limón. Entonces, esa tiene muchísimas ventajas y muchos beneficios, que esa bebida que pueden checar en internet, pero entre las que me acuerdo es que alcaliniza tu organismo, te eleva el sistema inmunológico, te ayuda para cuestiones digestivas. Bueno, tiene muchos beneficios a la salud, pero para mí es como me lo sirvo en mi taza favorita que se acaba de romper. Pero bueno, ya conseguí otra. Entonces, para mí es como una señal de que todo está chido. O sea, de que mi día empieza bonito, empieza como a mí me gusta, empieza con esta sensación de que estoy agradecida, completa, sana, y arranco, cuando arranco mi día, sí, bueno, el té de limón me lo tomo mientras tomo mi agenda y empiezo a planear mi día. O sea, empiezo a planear qué actividades voy a hacer ese día, cómo quiero sentirme, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que quiero lograr o conseguir en todos los ámbitos, o sea, en mi negocio y en mi familia y en mi casa y de forma personal. Entonces pongo ahí todo lo que quiero hacer ese día y ya, ahí termina mi ritual. Entonces me gusta hacerlo sola porque me concentro mucho más, pero cuando está Matías, pues me brincotea en la meditación, le doy el pecho para que esté tranquilo y me deje meditar, y luego cuando me tomo mi agüita de limón, él también le entra, yo me tomo la mitad y él la otra, porque también le gusta, curiosamente, el sabor acidito. Entonces, y mientras escribo en mi agenda, pues él garabatea en otra hoja. Entonces, ese es mi primer ancla. Cuando yo empiezo mi día así, como que todo fluye mucho más. No les voy a decir que, ay, me mantengo levitando todo el día, ¿verdad? Pues no, o sea, hay agentes externos que de pronto también me sacan del carril inspiracional, pero mientras empiezo con ese ritual, la verdad es que sí, todo fluye mucho más chido.
Sí, sí te creo. Es bien importante tener un ritual también, ¿no? Uh-huh. O sea, este es tu ritual, pero el solo hecho de tener un ritual también es un ancla.
Exacto.
Que te hace sentir... Pues, yo me acuerdo hace mucho que me platicaste que a los niños, cuando nació Emma, cuando era una bebita, que me dijiste cómo les ayudaba a su autoestima uh-huh. tener rutinas.
Ajá, un ritmo.
Un ritmo.
Se habla mucho de la palabra ritmo, ¿no? En la crianza.
Y me parece también, o yo lo he notado en mi parte de trucos, anclas y, uh-huh. y rituales para mantenerme en el flow, ¿no? En el uh-huh. flow de inspiración, es levantarme temprano uh-huh. y hacer ejercicio. Uh-huh. O sea, para mí hacer ejercicio en la mañana uh-huh. es, yo creo que, una de las anclas más fuertes que tengo, ¿no? Uh-huh. Pero es un ancla que muy, muy rápido y muy fácil la pierdo. O sea, uh-huh. con mi estilo de vida que es tan variante... Uh-huh. Y también a veces aquí en la casa de que si se enferma Matías y no dormimos, pues ya, uh-huh. Malamente quizá, ¿verdad? Digo, no, pues ya no voy a ir a hacer ejercicio porque no dormí. Uh-huh. A lo mejor no debería importarme y con más razón ir a hacer ejercicio. Uh-huh. Pero esa es mi ancla, levantarme temprano, ir a correr o a andar en bici, que esas son mis dos maneras de hacer ejercicio. Pero creo que cualquier manera de hacer ejercicio, sobre todo en la mañana, uh-huh. aunque fuera 20 minutos, uh-huh. con eso tienes para empezar el día de una manera diferente.
Pero yo noto que sí, o sea, para ti es muy importante el ejercicio, como pues para todo mundo, ¿no? Pero sí, en tu caso, cuando te veo que regresas de correr o regresas de la bici, regresas mucho más de buenas de la bici.
Sí.
O sea, ¿por qué la bici te inspira más que la corrida?
Yo creo que porque correr todavía no lo domino. O sea, uh-huh. yo siempre he soñado con correr. Uh-huh. Siempre se me ha hecho algo como muy romántico, ¿no? O a mí esas cosas que... necesitas muy poco para hacerlas uh-huh. o que las puedes hacer con muy poco, como alguien que canta uh-huh. o alguien que sepa dibujar así uh-huh. padre o alguien que corre uh-huh. son cosas que eres tú contra el mundo, ¿no? Uh-huh. Y la palabra contra no me gusta, pero pues eres tú expresándote, ¿no? Con un lápiz o con unos uh-huh. tenis o...
No necesitas muchos uh-huh. instrumentos, ¿no?
Soy esa clase de romántico, pues uh-huh. me gusta. No me gustan necesitas mil cosas para... O sea, me metí a estudiar cine uh-huh. y una de las cosas que me dejó de gustar del cine uh-huh. es que se necesitaba tanto para contar una historia. Uh-huh. Y por eso en mi mundo lo reduje las bodas. O sea, me gusta sintetizar todo poquito. Entonces, por eso me gusta más en mi mente correr. Uh-huh. Pero como mis resultados en correr, pues todavía me están costando mucho porque todavía no lo domino. Uh-huh. Entonces, me canso de más que uh-huh. cuando voy en bici. Logro menos, uh-huh. me encanta medirme, entonces uh-huh. en mis aplicaciones en donde mido los resultados con correr y mido los resultados con la bici en cuestión de las velocidades y los promedios y los lugares en los que estoy con respecto a otros uh-huh. corredores o a otros ciclistas, pues me va mucho mejor en la bici y eso me gusta. Uh-huh. La otra cosa que me gusta de la bici es que puedo llegar más lejos, entonces uh-huh. puedo ver más paisaje uh-huh. que cuando corro. Todavía no me animo tan... Como no puedo correr tanto. Uh-huh. Estoy corriendo 3 kilómetros, 4 kilómetros. Uh-huh. Cuando pueda correr 10 kilómetros, a lo mejor sí me animo a agarrar veredas más interesantes. Uh-huh. Entonces yo creo que es eso.
Ok.
Y también el chiste es hacer las dos. Porque uh-huh. cuando viajo, pues no voy a viajar con la bici, ¿no? Uh-huh. Va a ser un gorro. Pero viajo con mis tenis y puedo ir a correr.
Ok. Sí, yo también, hablando del ejercicio, esa es otra de mis anclas que apunté aquí. Yo soy una persona, bueno, tengo la creencia de que no me gusta el ejercicio, ¿no? Uh-huh. Siempre que decimos, no, es que yo no puedo, no, es que yo no soy así, o es que a mí no me gusta eso. Son creencias, la verdad. O sea, el hecho de o sea, uno sabe que el ejercicio es bueno, ¿no? O sea, uh-huh. para cualquier persona, en cualquier circunstancia, cualquier edad, pues el ejercicio es básico para tu salud y para tu bienestar, ¿no? Pero yo tengo esta creencia de que no, de que no me gusta el ejercicio.
Y una la creencia única, muy conveniente.
Ajá, y la única, el único ejercicio que disfruto, o sea, porque lo he hecho, he intentado muchos ejercicios, sí, y no los disfruto, o no he llegado a ese punto en el que, porque he escuchado, ¿no?, que a nadie le gusta hacer ejercicio, pero que cuando ya estás como encaminado, o sea, ya estás enrolado en una rutina, llega el momento en que te vuelves adicto, o sea, que no puedes dejar de hacerlo.
Pero cabe la pena, o sea, cabe aclarar, y a mí me gustaría mucho escucharlos a ustedes, ¿qué les pasa? Uh-huh. O sea, ¿cómo lo interpretan esto? Yo les voy a decir cómo lo interpreto yo. A mí no me gusta hacer ejercicio, o sea, me gusta el paisaje que tengo, porque vivo en un lugar que tiene unos paisajes maravillosos. Pues tengo la fortuna que después de 5 años, ¿no?, estar cambiando de bicicletas, ahorita la bicicleta que tengo, pues me encanta, es súper ligera, es muy, muy buena bicicleta. Entonces, al principio cuando salía en la bicicleta, hasta que compré la segunda que pesaba más que yo la bicicleta, era una tortura. Pero todo lo que me dejaba hacer ejercicio y lo que mentalmente yo sentía al haber, ¿cómo podrás decir accomplishment?, logrado esa vuelta, ¿no? Uh-huh. Y lo que me gustaba de ir a andar en bicicleta en lugar de ir al gimnasio es que el gimnasio lo dejas. Uh-huh. Y aparte está muy aburrido, estás en un solo lugar contenido ahí. Pero a la hora que sientes que te cansaste, dejas de hacerlo. Uh-huh. Y en la bici es, pues no, compadre, o sea, tienes que pedalearle de regreso porque no hay manera, ¿no? Uh-huh. O sea, hay varias veces que me caí y ahí venía con las rodillas todas raspadas, pero pues a darle, ¿no? No hay de otra. Entonces, para mí esa emoción era muy fuerte. No me gusta hacer ejercicio. Uh-huh. O sea, cuando ya estoy haciendo el ejercicio lo disfruto, pero para ir a hacer el ejercicio está cañón.
O sea. Bueno, ahí está la clave. A mí no me gusta ni ir a hacerlo, o sea, ni el momento previo, ni mientras lo estoy haciendo.
Ni
o sea,
yoga.
No, ahí voy para allá. El único ejercicio que yo disfruto mientras lo estoy realizando, o sea, en el acto tal como es, uh-huh, es el yoga y caminar.
Pues haces esas dos.
Pero aparte, sí, no, esas hago. Digo, ya yoga tengo rato que no practico, tengo que regresar al yoga. Es uno de mis objetivos de este año. Pero lo que sí hago es caminar, y aparte no nomás me gusta caminar en cualquier calle. O sea, uh-huh, tengo que ir a caminar, o sea, para que sea un ejercicio, simplemente para palomear esta cuestión de que tengo que moverme, pues sí, ¿verdad? Cualquier calle, uh-huh, sirve. Pero hablando del tema de hoy, que son las anclas, que te regresan como a estado inspirador, tengo que caminar en un lugar agradable a la vista. Uh-huh. Y el lugar más agradable para mí que he notado que más me sirve es la naturaleza.
Sí.
Entonces, ahorita estamos viviendo en un lugar que está muy cerca del campo y de un cerro aquí muy representativo de Tecate que se llama el Cuchumá. Y me puedo ir a pie a un parque que tiene un sendero precioso que es pues es como un chaparral, ¿no? O sea, uh-huh, con vegetación nativa y muy bonito, muy, muy bonito y muy inspirador. Entonces, a mí caminar en la naturaleza me inspira. Entonces, lo hago realmente no porque quiera moverme, sino que lo hago porque ese contacto con la naturaleza me regresa a esa paz que necesito para estar inspirada y creativa. Entonces, trato de hacerlo por las mañanas, uh-huh, y no lo hago todos los días porque pues a veces que no se puede por las cosas que tenemos que hacer y por la organización que tenemos con los niños y llevarlos a la escuela, bla, bla, bla. Yo cuando ya, si no fui antes de llevar a los niños a la escuela, ya no puedo ir, uh-huh, porque pues ya sé que a lo mejor piensan de que, ay, pues tienes toda la mañana libre. No, mi mañana es para mi trabajo, o sea, no, uh-huh, eso no lo perdono, ¿no? O sea, si ya los niños están en la escuela y yo no he ido a caminar, pues ni modo, al día siguiente. O sea, me pongo eso como una norma, ¿no? De para forzarme a ir temprano. Porque ya regresando de los niños de la escuela, hago desayuno, desayunamos y me pongo a trabajar. O sea, como que es mi tiempo para My Pumpkin. Y entonces no lo hago todos los días, lo intento, pero sí me doy cuenta que cuando lo hago, sí regreso así como que flotando sobre nubes, ¿no?
Sí, te das cuenta que hay una ventaja.
Sí, claro, o sea, porque el contacto con la naturaleza y el movimiento físico, o sea, sé que no es nada más el contacto con la naturaleza, sino sí me doy cuenta que moverme, que mover tu cuerpo, y luego sí lo hago, la verdad, a un paso. Digo, no corro porque no me gusta correr, pero sí lo hago a un paso veloz y constante. Vamos a la playa, ajá, cuando vamos a otros escenarios naturales, también sí camino, o sea, me recargo, ¿no?, de energía. Perdón.
No, te digo que Para mí eso es lo que la gente dice. O sea, ya que estás enrolada en hacer ejercicio, es bajo el pago de ir a hacer ejercicio contra lo que recibes por haberlo hecho.
Ah, claro.
Y por eso la gente te dice, no, es que al principio no te gusta, pero después te va a gustar. Ajá. No porque te guste hacer ejercicio, sino porque te gusta lo que obtienes.
Ajá, claro. Sí.
Lo cambiamos a la alimentación.
Sí, yo ya
tengo un año alimentándome de esta manera, le dicen... LCHF, low carb, high fat, bajos carbohidratos, altos, alta grasa. Si le quieren buscar ahí en Google y YouTube, hay mil información en inglés y pronto va a haber algo en español ahí muy padre. Pero tengo un año alimentándome así. Ya me acostumbré a comer así, o sea, ya puedo ir a un restaurante y comer así. A veces, pues me doy mis permisos, ¿no? Como ahora que fuimos a San Francisco, pues me comí mi cheesecake y lo disfruté mucho sin ninguna culpa ni nada, pero el siguiente alimento fue low carb, high fat, ¿no? Entonces, lo que me gusta no es la comida de low carb, high fat, que no es mala, pero pues sí, de repente extrañas ahí el pancito, la pastita y lo que tú quieras, pero no la rompo no me salgo de ese sistema de alimentación por lo que recibo mentalmente, energéticamente y físicamente de hacer esa dieta. Entonces yo creo que es parecido al ejercicio. Habrá quien sí le guste estar jalando ahí 20,000 kilos y haciendo sentadillas y sudando y sufriendo. Pues no sé, no te voy a decir que a nadie le gusta. Quizá hay alguien que sí disfrute eso. Yo disfruto el paisaje cuando voy en bici, pero pues
el esfuerzo
no lo disfruto. O sea, las bajaditas sí las disfruto, pero las subidas no. Pero es parte del costo.
Fíjate que también hay por ahí, me recuerdas una frase que hay por ahí en inglés, no me acuerdo cómo va en inglés, relacionada con los escritores, pero en español va así, algo así como al escritor no es como que le gusta el acto de escribir, sino que le gusta haber escrito.
Exacto.
O sea, le gusta ver lo que consiguió ya después de esas horas de mucha reflexión o de mucho trabajo o de escribir y borrar y volver a borrar y volver a... Entonces, creo que estamos relacionado este tema con las anclas, porque a veces cada uno sabe cuáles son sus anclas, ¿no? O sea, cada uno sabe esos elementos o esas actividades que pueden regresarlo al camino de la inspiración. Pero a veces se nos olvida o nos da flojera o es más grande nuestra desidia o lo que ustedes quieran. O sea, se nos olvida que simplemente haciendo un pequeño esfuerzo es demasiado lo que conseguimos, pues entonces no lo hacemos. Entonces, cuando estamos así bajos de energía, bajos de pila, bajos de inspiración, pues es muy... sí se requiere mucho esfuerzo, ¿no? Para tomar una de esas anclas. Cuando estás ya como pedaleándole y haciendo este ejercicio todos los días, pues ya es muy fácil levantarte el día siguiente y hacerlo. Pero cuando tienes una semana o dos semanas sin hacer ejercicio o sin practicar esa ancla que tú sabes que te sirve, es muy difícil volver a empezar, pues. Pero sí, yo creo que a lo mejor sirve tener esos recordatorios, casi que apuntarlos en algún lugar donde diga, acuérdate que lo que sientes después de hacer ejercicio es esto y esto y esto y esto, acuérdate que lo que sientes después de prepararte una rica lasaña o no sé, lo que cada quien, el ancla que cada quien tenga, lo que sientes es esto y esto y esto, porque entonces cuando te dé flojera hacerlo, vas a recordar eso y vas a saber que el esfuerzo vale la pena, ¿no?
Sí, para mí es... Por ejemplo, ahorita que los mexicanos sufrimos un aumento en la gasolina, que ya están recapacitando, ya le bajaron, ¿no? Porque no llegó a donde estaba, pero creo que ya le bajaron suficiente. Pero es algo similar a esto de vivir de las anclas. O sea, subieron la gasolina y todos marchamos y nos quejamos y todos hicimos lo que estuvo dentro de nuestras posibilidades para decir, oye, no estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo en esto que estás haciendo, ¿no? En esto que está haciendo nuestro gobierno. Pero, pues, pagas la gasolina. O sea, no vas a dejar de pagarla porque, pues, si no la pagas, no te mueves. Y si no te mueves, pues, es una cadena de problemas que vas a tener. No vas a ir a trabajar, no vas a llevar a los niños a la escuela, no. Ya te la sabes. Para mí es verlo de esta manera. O sea, tú tienes que definir, pues, por lo menos tres anclas diarias, o sea, de todas las anclas que hay, por lo menos tres diarias. Un ancla puede ser, oye, yo voy a todas las mañanas poner música que me ponga de buen humor. Y voy a levantar a toda la familia con música. Y de buenas, y bailando y echando relajo. Ah, bueno, esa es mi ancla. Es un ancla que a lo mejor no me cuesta mucho trabajo. Pero lo voy a poner todas las mañanas y va a ser como pagar los impuestos. O sea, me da mucha flojera, no estoy de acuerdo, me duele pagar los impuestos, pero los tengo que pagar. Y los pago todos los meses. Todos los meses hago mis sumas, mis restas, lo que quedó, mi porcentaje de impuestos, ahí va. Entonces, nos quejamos, ponemos resistencia. ¿Por qué? Porque todavía tenemos esa mente en la que nomás queremos hacer lo que nos gusta y no pensamos en la foto completa, ¿no? Como dicen los gringos, en la big picture. O sea, la big picture está compuesta por cosas que nos gustan y por cosas que hay que cooperar, ¿no? O sea, hay que recibir, pero también hay que dar. A la vida hay que darle nuestras anclas, hacer ejercicio. ¿Qué otra tienes?
Yo llevo mi ritual de la mañana y la caminata. Y tú llevas nada más el ejercicio, tú sigues.
Yo sigo.
Tu segunda ancla.
Mi segunda ancla, que es escuchar. Vaya, vivo como fotógrafo, la verdad vivo muy aislado. O sea, casi todo mi trabajo es solo o de espectador. Entonces, hay un dicho por ahí que dice que eres un promedio de la gente con la que te llevas, ¿no? Con la que te juntas. Entonces, como yo no puedo, o sea, no trabajo en una oficina donde tengo compañeros de oficina que puedo cotorrear y todo este rollo, busco una compañía virtual. Entonces, busco tener conversaciones de contenidos artísticos o de contenidos filosóficos, porque son los temas que a mí me gusta que estén dando vueltas en mi cabeza. Pero como no tengo una manada de filósofos artistas con los que me puedo echar el café todas las mañanas, yo escucho muchos podcasts o libros en audio porque estoy mucho tiempo en el carro manejando. O sea, yo me muevo mucho tiempo, manejaré yo creo que una hora diaria, una hora y media diaria. Entonces, esa hora y media estoy escuchando mis podcasts o mis audiolibros. Y estoy medio intenso, entonces los escucho a una velocidad acelerada. Porque me desespera la velocidad en la que normalmente habla la gente. O sea, yo soy ese típico cabrón que te está como que apurando a que termine la frase. Annoying, muy, muy... Entonces, mi ancla es no dejar de escuchar eso. O sea, sí escucho música y pongo música y me encanta ir conociendo música nueva y demás. En las sesiones de retrato uso la música para llegar a ciertas emociones. Pero cuando estoy solo, y me gusta viajar solo, porque escucho mis podcasts. Y para mí eso... es descubrir nuevas ideas o escuchar una idea que tú ya tenías de otra manera o escuchar un nuevo tema o conocer acerca de alguien que no conocías que hizo algo que te contagia esa lucha, esa tenacidad, ese compromiso con su voz interior. Y esa es un ancla para mí importantísima, estar para mí son pláticas que tengo ahí virtuales, ¿no? Como si estuvieras tú ahí escuchándolos. Ellos no te escuchan a ti, pero eso es muy común de repente.
Sí, como les decía al principio, nuestras anclas son muy parecidas. La mía, la número 3, es también consumir. No soy tanto de consumir contenido en audio, porque siempre estoy haciendo cosas. Entonces no puedo, o sea, David sí puede, por ejemplo, trabajar y escuchar su podcast, ¿no? Con los audífonos. Yo no puedo. Si estoy escuchando algo, quiero escucharlo 100%. Entonces, también soy muy podcastera. Me gusta mucho escuchar audiolibros o podcast. Pero nada más lo hago cuando camino. Ajá. O cuando manejo. O sea, cuando manejo, pero si voy sola, ¿no? Sin los niños. Entonces, son muy pocas las oportunidades. Entonces, a mí me gusta mucho leer. Y me gusta mucho consumir imágenes en internet. O sea, a mí me fascina. Mi red social favorita es el Instagram. Porque me nutro mucho viendo imágenes. Y también me gusta mucho leer blogs. Entonces, en general, creo que leo más de lo que escucho. En podcast o en... Pero el objetivo es el mismo que tú dices. O sea, pues te abre mundos, te abre la mente. Sí. Te hace cambiar tu perspectiva. Te hace darte cuenta que no vives en una semillita, ¿no? Sino que el mundo es enorme y hay miles de formas de verlo. Y hay es demasiado inspirador ver cómo lo hace otra persona. O cómo resuelve sus problemas. O cómo ven el mundo. Yo considero que soy una persona muy abierta hacia otras posibilidades. Como que no me caso mucho con... Ay, las cosas así son. Así son y pues como así me enseñaron o así me gusta que sean o así creo yo que deben ser, ¿no? O sea, como que me gusta darme cuenta que hay otras opiniones y me gusta mucho, soy muy influenciable, o sea, me gusta mucho influenciarme por otras corrientes Y bueno, obviamente en las que con las que resueno, ¿no? Porque habrá otras que pues no me llamen tanto la atención. Pero leo mucho, ahorita leo mucho ficción porque estoy en un club de lectura en el que me forzo a hacerlo. No me forzo, ¿no? Porque pues me gusta, pero como me gran parte de mi tiempo leo cuestiones de crianza de los hijos o de desarrollo humano, como que había dejado de lado la ficción. Entonces, como es algo que me gusta mucho, pero no me daba el tiempo, entrar a este club de lectura me ayudó a retomar ese hábito que me gustaba tanto, pero que lo había dejado un poco de lado pues por las actividades del día a día, ¿no? Entonces leo mucho tanto en internet como en libros. Leo muchos acerca de esos temas y me inspiro demasiado. Y uno de mis joyas, digamos, de mi ancla así de oro, con diamantes, es ir a una librería que se llama Barnes & Noble, que está está en todos Estados Unidos, ¿no? Pero vivimos en la frontera con California. Y cuando vamos aquí a Estados Unidos, me gusta mucho ir a esa librería y me encanta que lo disfrutamos los cuatro, o sea, hasta Matías, ¿no? O sea, bueno, Emma se siente y puede estar horas viendo libros. Y David también le encanta ver revistas, libros, etcétera. Y Matías, pues todavía corretea mucho y todo, pero pues también le gusta estar ahí, que le leas un cuentito y le gusta, pues hay juguetes también para los niños, bueno. Entonces me gusta mucho porque está bien, bien nerdo el asunto, pero nuestro paseo familiar ideal.
Casi siempre termina
ahí. Casi siempre. Vamos allá a hacer un picnic o a comer o a lo que ustedes quieran. Si está haciendo calor, pues a la playa, pero siempre terminamos en una Barnes & Noble.
Sí. Incluso ahora que fuimos a San Francisco, fuimos a una Barnes & Noble.
Y me encanta porque es una librería que está, pues, repleta de joyitas así para, como anclitas, ¿no? Para mí, porque me gusta mucho leer, pero me gusta mucho también ver imágenes. Soy muy visual, entonces me gusta, a veces me voy a los libros, a veces me voy a las revistas, etcétera, pero siempre estoy buscando y las imágenes que me gustan, ver fotos, ver de todo, ¿eh? O sea, veo de costura, de cocina, de decoración de la casa, o a veces me llevo mi novela, que estoy leyendo mi novela en turno, y entonces me siento, mientras Matías me lo permite, me siento y leo, y a veces nos turnamos, ¿no? David y yo, o sea, a veces él se encarga de Matías para que yo pueda agarrar mi altero de libros y irme a sentar en un lugar y luego ya me lo chuto yo y él se va por su cafecito y ya.
Y a echar mis revistitas.
Y a echar sus revistas. Entonces, esa es una ancla muy querida para mí.
Sí, eso yo creo que es una ancla de todos. Y basándose en esa ancla, la tercera mía, que es la que menos hago y es una de las que yo creo que también me da más, me da mucho. No solo me mantiene en este flow de inspiración, sino que todo lo que traigo lo transformo en esta ancla que es proyectos personales, ¿no? En mi caso, pues soy fotógrafo, entonces la manera en la que yo hago mis proyectos personales es hacer fotos. Ayer hice uno y cuando hago proyectos personales, pues ese chip que me guardó mi papá desde chiquito de que todo tenga un sentido y todo sirva para algo, de ser medio pragmático, no lo puedo evitar al 100. Entonces siempre busco que hacer colaboraciones con maquillistas o alguien más. Y en este caso hice colaboración con un chavo de aquí muy talentoso, que es Raimundo, que es maestro, ¿no? de danza contemporánea y entonces, este es el segundo año que colaboro con él para hacer la imagen de los pósters y flyers y todo. Pero es una colaboración 100% basada en que es un proyecto personal mío. Entonces, trabajamos en colaboración con su tema, porque pues tiene que tener algo que ver con el...
Es el tema del espectáculo del final de cursos, ¿no?
Exacto.
El espectáculo de verano.
Y no es comercial, son puros alumnos. Pero en este caso, lo que hice ayer fue... un tema que es la madre naturaleza. Entonces, con elementos que él llevaba y elementos que yo también curé ahí, llegamos a un punto medio bastante interesante, porque yo soy muy monocromático, minimalista. O sea, mis fotos normalmente es como que un gran canvas de un solo color y el toquecito ahí. Generalmente eso es lo que mis proyectos personales terminan siendo, algo muy, muy... no sé cómo decirlo, muy simple quizá, o muy abstractón, no sé. Y con Raimundo pues termina siendo un poquito más barroco porque él es muy cargado, ¿no? Él es de muchísimos elementos y muchos objetos diferentes y todo. Entonces es un proyecto personal muy interesante que pasó. Pero mi otro proyecto personal es el de Bichicoris, que tengo muchísimos años haciéndolo. Si alguien lo quiere conocer, se puede meter ahí a davidjosue.com y ahí donde dice Bichicoris, no lo hagan en su oficina nomás. No queremos meterlos en problemas. Pero se van a dar cuenta que son cosas así muy elegantes, muy sencillas. Y eso hace, para mí, o sea, alinea todo el sentido por el cual hago fotografía y, uh-huh. y busco hacer imágenes que tengan significado, ¿no? Uh-huh. Entonces, si no hiciera proyectos personales, si no estuviera yo constantemente haciendo la fotografía, no para un cliente, sino para encontrar una imagen nueva o volver a decir lo mismo de una manera distinta o simple y sencillamente es como afinar tu instrumento, ¿no? Como decir, ok, quiero que todo esté en sintonía, vamos a buscarlo. Uh-huh. Y como paréntesis te quería decir, en algún momento que estábamos diciendo este rollo de que no disfrutas hacer el ejercicio, pero, uh-huh. pero sí lo que viene después, y que también coincide con los escritores, ¿no? Que no disfrutas escribir, sino ver qué lograste con lo que escribiste. Uh-huh. A mí en los proyectos personales sí disfruto el proceso. Es doloroso. Uh-huh. Es muy, muy cansado, exige demasiada energía, muchísima concentración, tener muchas pelotas en el aire en cuestión de ver la forma, el ritmo, la composición, todo lo técnico, más lo emocional, más todo este rollo. Es cansado, pero sí disfruto muchísimo el acto fotográfico en sí. Cuando es proyecto personal. Cuando ya es un evento o es trabajo o es comercial o es producto, sí, el acto fotográfico es un poco más estresante. Uh-huh. No por eso dejo de disfrutarlo, pero sí, tiene mucho más estrés. Entonces ya no es puro placer, ¿no? En proyecto personal, sí. Sí.
Yo creo que eso, yo creo que todo es así. O sea, como que todas las actividades que hacemos van a tener, o sea, actividades que consideramos placenteras. O sea, incluso uh-huh. aquellas que consideramos totalmente placenteras van a tener algo que no es tan placentero para nosotros, uh-huh. pero que es algo tan pequeño, o sea, que lo que nos da es mucho más y entonces vale la pena hacerlo, ¿no? Uh-huh. Estoy pensando, por ejemplo, sigo a unos chavos que tienen un blog que se llama TheMinimalists.com. Y es un par de chavos que promueven esta onda minimalista, y uno de ellos hace esquí, uh-huh. esquí de nieve, ¿no? Entonces, él dice que hay momentos en los que se cansa, y es su pasión, o sea, es nada más un hobby, no se dedica así profesionalmente a eso, uh-huh. es su pasión y todo, pero que sí hay momentos en los que pues, le da mucho frío, o se cansa, o se cae, o sea, tiene muchas cosas desagradables, o sea, que uh-huh. no son, pero aún así, si tú le preguntas si disfruta el proceso de llegar a la montaña, no sé, pues uh-huh. te dice que sí.
Claro.
Entonces, yo creo que cada actividad que hacemos, pues va a tener sus cosas más, creo que sí tiene, porque mucha gente te dice esto, ¿no? O sea, de que disfrutas el proceso, que no te, porque yo antes, cuando yo empecé con My Pumpkin, que para los que no sepan, son productos que hago con tela, cuando empezaba, ¿te acuerdas? Que tú me decías mucho que disfrutar el proceso, que yo estaba desesperada porque ya la bolsa estuviera terminada, uh-huh. y que me decías, no, o sea, disfruta el cortarla, pensar en ella, coser, unir las piezas, y yo no entendía, yo decía, no, o sea, yo, como que yo disfruto ver la cosa terminada, y ahorita no, o sea, ahorita como que sí me, como que he aprendido en el camino que también esos pasos que hay que seguir para ver algo terminado, o en tu caso para ver la foto, o para ver los beneficios del ejercicio, o para sentirte como te quieres sentir después de la meditación, lo que tú quieras, pues también son bastante disfrutables, o sea, son, uh-huh. depende de la perspectiva con el que los estés viendo, yo creo.
Sí, yo en mi trabajo lo que menos disfruto es la postproducción, uh-huh. la edición de las imágenes, y platicando ahí con te digo Doctor Jauregui, que es un doctor especializado en mindfulness, y platica eso, ¿no? De que mi trabajo es perfecto, nomás tiene dos problemitas. Primero, el lado de la mercadotecnia, de promoverme y venderme. O sea, tengo ahí un rollo de que pues me enclocho a la hora de presumir mi trabajo, de mostrarlo, de entrar a competencias y todo este rollo. Como que por ahí no me educaron a cacaraquear mis huevos, entonces me cuesta mucho trabajo. Y segunda, la postproducción, ¿no? O sea, lo que es dejar la foto lista en edición. O sea, todo lo que es embellecer la foto después de haber sido tomada. Y él me comentaba, pues ponte a reflexionar y pensar por las virtudes, ¿no? Que tiene hacer eso, uh-huh. que es más o menos lo que hablábamos del ejercicio. Uh-huh. O sea, yo lo veo como postproducción, es como ir a hacer ejercicio. O sea, es algo que no me gusta hacer, uh-huh. pero que si lo hago, mis fotos van a ser mucho mejores que si yo fuera uno de tantos fotógrafos que toma la foto y la entrega así como sale. Que no es malo, o sea, uh-huh. salen bien de la cámara, salen uh-huh. mejor que de un celular o de alguien que no tiene el ojo tan entrenado. Uh-huh. Pero si le hago postproducción, que es un pequeño trago amargo en este momento, la foto va a ser no el doble de buena, o sea, va a ser 10 veces más buena, porque ya son detalles muy sublimes, muy puntuales, en donde puedes realzar la belleza que ya se logró en esa foto a la hora de ser tomada, ¿no? O a veces hasta recuperas, ¿no? Ah, errores. Sí.
Uh-huh. Entonces, lo que te decía este hombre es que en esa parte del proceso que no te agrada, uh-huh. Te enfocaras
en
lo bueno de ese proceso para que lo disfrutaras.
Sí, y lo que yo encontré como lo bueno fue, puedo estarme tomando un cafecito, escuchando uh-huh. un podcast, sentado uh-huh. en una silla cómoda, uh-huh. en un lugar acondicionado, que no uh-huh. tenga ni mucho calor ni mucho frío, uh-huh. y entonces empezar a disfrutar que estoy en un lugar a gusto y que me estoy sintiendo productivo, porque aunque estoy haciendo algo que no me gusta hacer, uh-huh. sé que estoy haciendo algo productivo. Entonces son truquitos de uh-huh. repente y poco a poco ir, porque digo, él me dice, empieza por ahí, pero el chiste es uh-huh. que disfrutes la edición. O sea, okay. que digas, oye, estoy haciendo esto y lo estoy disfrutando. O sea, uh-huh. es parte de mi trabajo y puedo verle lo agradable, ¿no? Uh-huh. Y he recuperado muchísimo esa aberración que tenía contra la postproducción, que la verdad la hacía así nomás como que, como tú, o sea, ya quiero que la foto terminara,
para palomear,
¿no?
Y ya.
Para palomear. Y ya he estado como que reenamorándome de eso. Y yo siento que esa estrategia de mindfulness se puede llevar al ejercicio, se puede llevar a la meditación, que la meditación cuando inicias a meditar puede ser algo un poquito acongojante. Uh-huh. Pues a mí me pasaba, ¿no? Cuando sí. la retomé y eso que yo ya meditaba de chiquito y la retomé, que te decía, es que no estoy sintiendo nada, o sea, estoy sintiendo que nomás estoy perdiendo 20 minutos, ¿no? Y eso es muy común, lo he escuchado muchas veces. Y perdón, y sentir que no lo estás haciendo bien, también eso puede ser estresante, ¿no? Si no te sabes este ciclo que comentábamos en el podcast de meditación, pues crees que lo estás haciendo mal, crees que no sirves tú para meditar. Y dejas de hacerlo, y pues no pruebas las ventajas de hacerlo.
Pues sí, es un tema muy interesante. Pues yo creo que hasta aquí la dejamos. Y no sé si tengas alguna otra ancla o nos despedimos antes de las recomendaciones.
Hay un montón de anclas, pero vamos a dejarle ahí para no atiborrar.
Y bueno, nada más terminar con que piensen cuáles son las suyas. O sea, cuáles son esas pequeñas cosas, detalles o actividades que los hacen volver al camino de la inspiración, al camino del bien.
Sería muy padre para conocer y que este podcast no quede aquí nomás uh-huh. en lo que tú y yo comunicamos, uh-huh. conocer sus anclas. Entonces, sí, nomás en cualquier red social, uh-huh. pónganle hashtag buen beat uh-huh. y hashtag ancla uh-huh. para que todos que busquen uh-huh. ese hashtag puedan ver otras anclas e inspirarse en otras anclas, ¿no? A lo mejor nos, uh-huh. nos robamos, nos inspiramos en alguna de ustedes, ¿no?
Sí, estaría padre. Sí, sí, sí. Platíquenos ahí en buenbeat.podcast en Instagram. Y la página, tenemos página de Facebook, ¿verdad?
Tenemos, pues está Rizomático. Ahí es donde pego siempre el podcast.
Coméntenos ahí por donde ustedes quieran y gusten y manden.
Por donde más les guste.
Y bueno, las recomendaciones antes de irnos. Yo les traigo una recomendación que tiene mucho que ver con una ancla mía, que acabó, nos mudamos a un departamento, bueno, ahora en abril va a ser un año uh-huh. que vivimos en un departamento
de minimalistas.
De minimalistas, porque yo siempre he sido minimalista de closet.
Sí.
siempre he sido, pues muy poco, muy suelta con las cosas materiales, o sea, muy despegada, o sea, me deshago muy fácil de ellas cuando noto que ya no le dan ningún valor a mi vida o ya no me sirven para nada o ya la ropa no me queda, lo que ustedes quieran. Y siempre he tratado de ser, pues, cero acumuladora, ¿no? O sea, uh-huh. no soy de las que guardan, pues, las cosas de la primaria y esas cosas. Entonces, Pero cuando nos venimos a vivir a un departamento pequeño, mucho más pequeño de la casa donde vivíamos, pues tuvimos que, o sea, eso fue una necesidad, deshacernos uh-huh. de muchas cosas, ¿no? Muchas cosas las donamos, todas las vendimos. Lo único que tenemos guardado fuera de nuestra, de nuestro departamento, es una estufa, porque estaba nueva y la verdad, pues, me dolió mucho sí. deshacerme de ella. Estaba recién comprada, teníamos un año con ella, ¿no? Con uh-huh. la estufa. Bueno, y aquí en este depa hay estufa, entonces uh-huh. la estufa la guardé en casa de mi papá. Y en casa de mi hermana guardamos algunos libros y álbumes de fotos, familiares, etcétera. Cosas que, por supuesto, no extraño, ¿no? O sea, bien podría haberlas tirado a la basura.
Qué ruda.
Pero bueno,
Marcela
pero...
Marcela es ruda.
Pero pero aquí en casa, o sea, metimos muchas cosas. Y poco a poco he ido deshaciéndome también de cosas que incluso, o sea, que metimos a esta casa, ¿no? Entonces, porque di con este tema del minimalismo, que si les interesa, googleenlo y van a encontrarse... chorro mil blogs y chorro mil artículos que hablan sobre él. No se trata nada más de deshacerte de cosas, no se trata nada más de tener dos tazas y dos chanclas, o sea, no es eso, sino es de vivir con lo que de verdad le agrega valor a tu vida, o sea, con lo que es deshacerte de las cosas que te están estorbando para invitar a tu vida las cosas que sí le dan valor a tu vida, ¿no? Entonces, dije mucho vida.
Qué buena vida. Es que la vida es digna de ser vivida.
Entonces, bueno, les digo todo este choro porque me metí a este tema del minimalismo y estoy muy clavada y estoy tratando de ordenar mi espacio físico con esas prácticas y esas recomendaciones. Y hay un blog, bueno, y es un ancla, porque la verdad a mí sí me sirve, o sea, yo sí me doy cuenta que cuando... me deshago de algo, o sea, cuando vivo no, solamente con, de una manera sencilla, con lo básico, es inspirador para mí. O sea, sí. Para mí sí me pongo de buenas, sí me aligero la carga, sí siento que respiro más libremente. O sea, es una cosa, no sé si de feng shui o energética o qué rollo, pero cuando me deshago de algo que me estoy dando cuenta que, oye, es una lata que ya caducó, o una medicina, o un vestido que tiene ahí colgado un año y no me he puesto. Uh-huh. O sea, cuando lo dejo, bueno, si es algo que no sirve, pues lo tiras, ¿no? Pero si es algo que le puede servir a alguien más y lo donas, siento que estoy apoyando a esta cadena de aprovechamiento de los insumos, sí. que también tiene mucho que ver con la protección del planeta, ¿no? O sea, de no consumir por consumir y acabarnos el mundo en el que es el único que tenemos aparte. Pero bueno, eso me inspira mucho. Entonces, lo que voy a recomendar es un blog. Bueno, ya les he platicado esto de los minimalistas, de minimalist.com. Y hay otro que me gusta mucho también, de un hombre que se llama Joshua Becker, creo, y el blog se llama Becoming Minimalist, L.com. Este blog está como más, lo alimentan más seguido, o sea, creo que postean diario o cada dos días, pero son artículos súper pequeños y de verdad muy, muy, muy inspiradores. Me gusta más cómo escribe Joshua, de hecho, en él. Uh-huh. A los minimalistas los escucho mucho en el podcast y los sigo mucho en Instagram, pero el blog me gusta más, el de Joshua, que se llama becomingminimalist.com. Y tiene artículos muy, muy padres relacionados con, o sea, minimalismo en todas sus áreas, en las finanzas, en el trabajo, en el hogar, en la educación de los hijos, en tu relación de pareja, uh-huh. en tu relación con tus amigos. Bueno, trae muchas cosas muy padres y muy seguido recomienda también cosas para inspirarte, ¿no? Entonces está muy completo. Se los recomiendo ampliamente.
Pues ponemos las notas, la liga en rizomático.com. Ese es en el único lugar donde ponemos las ligas, uh-huh. para que si alguien lo escucha por Stitch o por iTunes o por uh-huh. podcast o por cualquiera de las otras lugares donde pueden escuchar el podcast y suscribirse, en el único lugar donde están uh-huh. las ligas uh-huh. es en rizomático.com, en la opción de Buen Beat, ¿no? Uh-huh. Y yo les voy a recomendar un libro para los que quieran enamorarse de México y de los corredores mexicanos de la Sierra Tarahumara. Es un libro que se llama Born to Run, Nacidos para Correr. Creo que está en español, no estoy seguro. Uh-huh. Pero es un libro tipo novelita, no sé qué tanto será verdad ni qué tanto será ficción, uh-huh. pero es una novela muy bonita que a mí me inspiró mucho a este rollo de correr y creo que a muchos, sobre todo este movimiento de correr descalzo, ¿no? Con los Vibram y por ahí hay como que de ahí nacieron muchas ideas. Yo la verdad volví a correr con mis tenis, regresé a mis tenis y regalé los Vibram. Y los que no usan los Vibram son esos zapatos que parecen patas de chango.
Que tienen los dedos, ¿no? Ajá. Para meter los dedos.
Entonces no me acomodé bien con ellos, pero corro felizmente con mis tenis. Y muy inspirado en esa novelita que la lees muy a gusto. O sea, está muy, muy padre redactada. También igual ahí les dejo la liga para que tengan los datos. Y si alguien compra por Amazon, pues cómprala a través de ahí para que nos eche la mano. Y lo que nunca les hemos pedido, pero vemos que todo el mundo lo pide, es si están inscritos suscritos a este podcast por cualquiera de los feeds, que es podcast de iTunes o Stitch o iVoox o el que sea, que nos regalen ahí un review. Uh-huh. Para que esto del review funciona para que la misma plataforma te recomiende más. Uh-huh. Entonces, pues lo único que nosotros queremos lograr es que más gente descubra este podcast y que si lo encuentra entretenido, pues lo escuche. Uh-huh. Y pues la única manera de ayudarnos es que lo compartan o que le pongan review o que obliguen a sus hermanos y amigos a escucharlo, los amarran y se les ponen los audífonos. Y ya, con eso.
Pero en sus dispositivos, o sea, sí. Cada uno para que sea varios,
sí,
varios,
sí. Plays. Está bueno.
Pues muchas gracias, David.
Muchas gracias, Marcelita.
Por otro episodio.
Un viernes más. Y que disfruten su fin de semana.
Nos vemos. Bye.
Bye.